Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Antonio. Estar informado.
Hoy conocíamos la noticia. Un estudio que han hecho en la Universidad de California plantea la siguiente hipótesis. El uso de las mascarillas podría generar inmunidad en las personas frente al coronavirus. ¿Cómo te lo cuento? Eva Martínez es vicepresidenta de la Sociedad Española de Inmunología.
A partir de observaciones que han hecho en poblaciones que llevan mascarilla y también en estudios que han hecho con animales de experimentación en el laboratorio, es que sí que parece que las mascarillas, por un lado, podrían actuar evitando la transmisión y, por otro lado, en las personas que se transmitiera, claro, le llegaría muchísimo menos virus y esto facilitaría que la infección fuera menos grave.
Una infección menos grave que les permitiese no enfermar, pero sí que generasen respuesta inmunitaria. Los integrantes de la investigación determinan que, de confirmarse sus hipótesis, el uso universal de la mascarilla podría convertirse en una forma de generar la inmunidad, lo que se traduce en frenar de forma contundente la propagación del virus hasta que llegue la vacuna.
Al llegar una cantidad de virus mucho más pequeña, esto podría estimular el sistema inmunitario de la persona y protegerla. Esto es lo que se tiene que demostrar. Hay que demostrar si realmente en las sociedades o en los países donde se usa mascarilla hay mayor caso de asintomáticos que en los países, por ejemplo, donde no se usa mascarilla.
Toca hablar de ciencia. Como cada miércoles, saludamos a Jorge Alcalde, nuestro divulgador de cabecera. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, ¿significa este estudio que el uso de la mascarilla podría ser similar al de una vacuna o estoy exagerando?
Bueno, muy de lejos. No se puede considerar la mascarilla una vacuna, pero sí es verdad que puede ayudar a que cuando tengamos la vacuna, la famosa inmunidad de grupo, la cantidad de gente inmunizada que permitiría que el virus se detenga y la pandemia acabe, sea más fácil de alcanzar, porque estaría la gente, por un lado, que haya sido vacunada, y por otro lado, todas aquellas personas que, gracias al uso continuado de la mascarilla, hayan adquirido algún tipo de inmunidad. No es exactamente una vacuna, pero sí que se ha demostrado, como decía antes la doctora, hay que demostrar si realmente hay más casos asintomáticos en las poblaciones que utilizan mascarilla. Pues se ha demostrado, todavía no muy experimentalmente, pero, por ejemplo, en un estudio en un crucero argentino, donde la inmensa mayoría de la gente que estaba en ese crucero justo en medio de la pandemia usó mascarilla, y ahí se demostró que había un 80% de infectados asintomáticos, cuando la media habitual en una población normal es del 40%. Había el doble de asintomáticos en ese crucero de lo que se esperaba que hubiese. Y eso quiere decir que el uso de la mascarilla había generado pues que mucha gente se había contagiado, pero con tan poco virus, muy poca carga viral, que la había conseguido generar anticuerpos sin desarrollar la enfermedad.
Oye, ¿qué pasaría, según la hipótesis del estudio, si nos exponemos al virus con la mascarilla puesta?
Bueno, pues puede pasar varias cosas. Una, que afortunadamente la mascarilla detenga la mayor parte de la carga viral que nos llega y ni siquiera nos contagiemos. Para eso usamos mascarillas. Fundamentalmente lo usamos para que nosotros no contagiemos a los demás. Hay que tener en cuenta que el que lleva la mascarilla está haciendo una doble protección. Evita que el virus salga de él y contagie a otro. Y en parte también, dependiendo del tipo de mascarilla que se utilice, una parte del virus que a ti te llega también se limita. Puede pasar, por lo tanto, que se detenga el virus y no exista ningún tipo de contagio. O puede pasar que incluso a pesar de que atraviese la mascarilla una parte del virus, una parte de inóculo viral, como dicen los técnicos, sea tan pequeña, tan limitada, que genere en nuestro cuerpo una reacción inmunológica sin desarrollar la enfermedad. Nuestro cuerpo conoce el virus, pero no desarrolla los síntomas del virus.
Ya. Sobre este asunto, la última cuestión. Hace unas semanas estuve en Gibraltar. Eso es territorio británico, claro. Llevábamos mascarilla los españoles que íbamos a cruzar turismo o a trabajar y muchos al cruzar se la quitaban directamente. ¿Cabe debate sobre la necesidad de llevar mascarilla?
No, ya no hay ningún debate. Por desgracia, al principio de la pandemia lo hubo y lo sabemos.
Sí, sobre todo porque no había mascarillas, claro.
Claro, pues se empezó a decir que la mascarilla podía ser, en algunos casos, innecesaria. Hoy no hay ninguna duda. Lo dicen todas las autoridades sanitarias, que la mejor medida que podemos tomar todos para defendernos y defender a los demás es llevar mascarilla. Hay que decir que un informe muy reciente del Imperial College de Londres ha demostrado que España es el país de Europa que más mascarillas y mejor las usamos. O sea, que aunque hacemos cosas mal, que las hacemos, la ciudadanía es de las que más habitualmente utilizamos la mascarilla. Y tú lo has visto, vas a Gibraltar, vas a Francia, vas a Inglaterra, y se ven menos mascarillas por la calle que en España. Tenemos que seguir con esa costumbre.
Cambiamos de tema, no te vayas. Nos quedan dos minutos, nos vamos a Venus. Noticia del lunes, investigadores de Estados Unidos y también de Europa hallan posibles indicios de vida en Venus a través de un gas, unas nubes de fosfina, un gas, por cierto, apestoso. ¿Hemos exagerado con el titular?
Bueno, que se hayan hallado indicios de posible existencia de vida no es exagerado. ¿Que haya vida en Venus? Sí. Nosotros lo contamos el lunes, me acuerdo, y habíamos advertido que hay que tener prudencia, porque efectivamente desde el lunes a hoy ha habido algunos científicos muy eminentes que han dicho, bueno, a ver, no nos vamos locos, lo que hemos descubierto es algo raro, sin duda, algo que no se esperaba encontrar. Tal cantidad de fosfina en Venus no tiene explicación posible, hay que buscar la explicación. Y entre las muchas explicaciones, una puede ser que haya vida microbiana en ese planeta, porque cuando hemos visto en la Tierra que existe ese gas, es fundamentalmente porque existe vida. Pero desde el lunes hasta hoy, por ejemplo, otros científicos nos han recordado que en planetas como Júpiter hay también grandes cantidades de gases que en la Tierra son idénticos a los que producen la vida y en Júpiter no hay vida. Así que paciencia, porque se irá descubriendo qué es lo que ocurre con este gas. Es muy buena señal, quiere decir que es muy probable que estemos más cerca que nunca en la historia de la ciencia de encontrar vida fuera de la Tierra, pero todavía no la hemos encontrado, y a lo mejor lo que encontramos es la explicación a un fenómeno físico o químico que hasta ahora no conocíamos y que gracias a este pequeño error vamos a descubrir.
Uh-huh. Oye, y la última y breve, ¿qué tipo de vida sería, Jorge?
Bueno, seguro que microscópica, bacteriana, microorganismos capaces de vivir en condiciones muy extremas, con muy poco o nada de oxígeno, en condiciones muy ácidas. Bueno, vida muy parecida a la que se puede encontrar en las bacterias del río Tinto en Huelva, por ejemplo, que ya se sabe que viven en condiciones muy similares a las que viviría una bacteria en Marte o en Venus.
La ciencia en la linterna, todos los miércoles con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Muy buena noche y hasta otra.
Adiós, chao.